eso, no, ni para eso, hemos invitado a Carlos de los Santos. Él es experto en política energética e hidrocarburos y consultor de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Bienvenido, señor de los Santos. Buenas tardes.
Bueno, debo pasar el saludo a la audiencia a través tuya para tocar un tema tan sensible como el valor y el precio del balón de gas en cada parte de nuestro país. Claro que sí, con mucho gusto.
Bienvenido, señor de los Santos. La primera pregunta no sé si sea fácil de responder, pero se la hago directamente. ¿Por qué está subiendo o por qué sigue subiendo el precio del gas?
Bueno, la respuesta tiene muchas aristas. Igual espero ser didáctico porque sé que tu audiencia es bastante amplia a nivel nacional. Efectivamente, el gas se incrementa en nuestro país. Vamos a sacarnos fuera de Ucrania del problema bélico y vamos a salir un poco del mundo de la crisis sanitaria internacional. Y lo que ocurre es lo siguiente. El precio para el Perú sobre el GLP, si bien es cierto, es un precio como referencia con precio internacional, lo que hace es un precio estacionario. Cuando es verano en Perú, es invierno en lugares como Europa y Estados Unidos. Esto amerita que los precios en esas zonas se muevan por la oferta y la demanda. Quiere decir que cuando tú estás en verano no lo sientes porque simplemente lo consumes menos, pero sin embargo también sientes una diferencia de precio. ¿Y cuál es esa diferencia de precio? Como hay una mayor demanda de una zona donde hay invierno, porque lo utilizan en la calefacción, lo utilizan en el uso, cuando hace frío, las mamitas calientan más el agua, o calientas mejor tu comida, haces un mayor consumo de gas. Entonces, en un momento de invierno consumen más. Los lugares como Estados Unidos, Norteamérica, Europa, y toda la zona del hemisferio hacia el norte, tienden a consumir siempre mayor combustible, y eso genera que nos aprieten en el requerimiento de gas. Y cuando nos apretaban en el requerimiento de gas, en ese momento nos sube un poquito el combustible. Entonces, antes de pandemia, lo que hacíamos nosotros era, teníamos siempre un fondo de estabilización de precios que se manejaba de manera inteligente, en la cual, cuando el precio subía, el Estado amortiguaba un poco, y cuando el precio bajaba, el privado devolvía. Y de esa manera había un equilibrio. No era un subsidio, sino era un fondo de préstamo de ida y vuelta, y mantenía que no haya ese exabrupto que tú técnicamente lo has contado, o didácticamente al decir, cada mes encuentras un precio alto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que tenemos dos fenómenos. Uno es la crisis, que vino propio de lo que ha pasado con el COVID-19, y lo segundo es la crisis que hemos tenido producto de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver con nosotros todos estos efectos? Bueno, tú sabes que Perú no es un productor de GLP al 100%. Siempre produce entre el 70 y el 80%. Quiere decir que hay un porcentaje que lo tiene que importar. Y al importar hay un precio internacional, una parte de GLP que no producimos. Entonces, hoy día, más del 85% de familias sigue consumiendo GLP, y ya hay un 5 o 7% de familias que ha migrado a la leña, producto de este precio alto. Pero para terminar a explicarlo de manera didacta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando se levantó la pandemia, igual que todos nosotros, muchos no fueron a la industria, muchos no fueron a la empresa, muchos no hicieron exploración y explotación. Entonces, ¿qué pasó? No había producción de combustibles. ¿Qué hizo lugares como China o Estados Unidos? Comenzaron a consumir sus propios productos. Y China compró en varios sitios como Europa y Estados Unidos su requerimiento para sus producciones petroquímicas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahorita? Lo que está ocurriendo es que en ese momento hubo una escasez, una primera escasez. Hasta ahí dijeron, en el momento que un poco se apacigüe lo del COVID-19, volverá a estadios regulares. Pero lo que entra a tallar aquí es una variable que nadie tenía controlada, que es la variable de Ucrania en el proceso bélico, que genera que Rusia corte en parte el gas a una zona de Europa, China aprovisione doblemente la cantidad de gas por el tema bélico para pasar por el mar, los ductos de gas tampoco no comienzan a atender de manera normal, y Estados Unidos ingresa con gran cantidad de combustible por parte de almacenamiento. Pero todo eso genera un precio que se ha movido a modos internacionales, que nos ha generado traer al Perú materia prima cara. Materia prima cara. Ajá. Porque Perú es un tomador de precios.
Señor de los Santos, buenas tardes. Noemí, Mamani,
Noemí, Mamani, qué gusto. Buenas tardes, está, también te saludo. Gusto.
De acuerdo a la explicación que usted nos ha dado bastante, lo hemos entendido muy bien, son factores externos que también influyen en el precio del balón de gas. ¿Eso quiere decir que si en estos momentos el balón de gas no formara parte del fondo de estabilización de los precios, costaría más ahora en estas circunstancias, en estos
meses? Respuesta es sí, efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué quizás fallamos? Fallamos en un poco de tiempo. Entre noviembre y diciembre, la sociedad peruana advirtió, la sociedad peruana de Galicia advirtió que deberíamos aplicar en ese instante el fondo para que exista una banda de manejo de este precio internacional que venía. Pero lo que ocurrió fue que nos hemos demorado demasiado. Entonces, al aplicar recién la banda, cuando el pico está alto, no sientes el tema. Pero si tú no estuvieras ahorita en la banda, estarías en una referencia entre 3 y 4 soles aproximadamente de diferencial. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? ¿Qué es lo que se le suma? Todos sabemos, por cultura, que las importaciones de productos internacionales, ahorita lo que está generando en pintura, lo que está generando en los plásticos y productos y ciertas cosas que son propiamente para el sistema de industria del envasado, tienen otros tipos de precios, y el transporte con el que le llevan el gas a la casa de Noemí o a la casa de Diego también tiene un combustible con un precio más alto. Entonces todo eso genera que vaya subiendo a la interna los costos y los precios. Sumado a eso, el mínimo vital también ha subido. Sumado a eso también el mínimo vital ha subido, y eso termina de encarecer en parte el precio.
Señor de los Santos, me llamó la atención lo que dijo hace unos minutos acerca del fondo de estabilización. Hizo una referencia que si se está manejando bien, ¿no es cierto?, a de qué manera se maneja. Entonces mi pregunta es, ¿se está manejando bien el fondo de estabilización? ¿Se está haciendo un uso? O no sé si es que esto técnicamente es posible o si es simplemente, a ver, para que me explique de manera lo más didáctica posible, ¿no?
Perfecto.
¿Se está utilizando bien o cómo va el asunto ahí?
Mire, ¿cómo se hacía antes? Antes se cortaba, por ejemplo, cuando los precios iban subiendo. Voy a hacerte un poco didáctico. Recordarás, quizás de manera muy lejana, cuando los precios estaban entre 35 y 40 soles. Uh-huh. En ese momento el Fondo de Estabilización hacía un trabajo adecuado, inteligente, y en ese momento controlaba. Si comenzaba a subir, en ese momento el Estado lo que generaba era prestar dinero o fondear dinero con el único fin de que después, cuando el precio vuelva a bajar, se devolvía. Pero ¿qué pasa? Hoy día se ha aplicado cuando el pico es muy alto, entonces la variación de control es muy pequeñita para los intereses del bolsillo de cada ciudadano. Entonces lo que tú tienes ahorita como problema, lo que tú tienes en este momento como problema, es que no ves el diferencial. Pero sin embargo, si no hubiera ese fondo, tendrías un promedio, como te dije, entre 3 y 4 soles más del precio, claro, indistintamente la zona regional. Una pregunta que creo que cae de golpe es, ¿qué podríamos hacer para mejorar la atención? Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer para solucionar, para ayudar a los hermanos del sur, los hermanos del centro, los hermanos del norte, a esos ciudadanos? Porque hoy día tenemos 3,177,000 personas que están en la pobreza, y obviamente la pobreza se ha incrementado producto de toda la crisis económica que hay. La parte internacional ha apretado esos valores, y hoy día no solamente eso, ya tenemos, si yo le sumo los 3,177,000, cerca de 2,400,000 también hogares que se le sumarían producto de que tienen algún tipo de vulnerabilidad, como falta de trabajo, o la luz les parece cara, o es cada vez ante la canasta básica familiar aprietan más el bolsillo. Entonces ya estamos inclusive hablando de que el 61.5% de nuestra población, uh-huh, tiene algún tipo de problema económico, claro, ya sea para pagar el colegio.
¿Qué podría ser en concreto?
en concreto, ¿qué podríamos hacer? Primero, tenemos un vale FISE que a buena hora lo han subido de 20 a 25 soles. Pero ¿sabe a cuántas personas están llegando? No llega ni al 25% de la población que lo necesita. ¿A qué se debe? Que ese sistema se aplicó con una estrategia hace más de 12 años. Hoy día se requiere reingeniarlo, sentarse con los gremios y pensar qué hacer con ese vale FISE. Porque inclusive el vale FISE está siendo emitido, pero el 50% no lo está usando. Hay que sentarse para ver si se está llegando o no a esas personas.
Y esas son responsables de las autoridades, imagino, ¿no es cierto?
Sí, pero hay que ser claros. O sea, este trabajo falta hacerlo hace 10 años. Y yo creo que si las autoridades llaman a los gremios que conocen y son los expertos en el tema, van a intercambiar pareceres para encontrar una mejor propuesta, una solución o un fortalecimiento. Siempre, como cualquier cosa, ustedes también, en el proceso bueno que hacen de comunicación, siempre están mejorando y siempre están haciendo la remejora. Entonces, esas nuevas mejoras también tenemos que sentarnos como gremio, con el ministerio, y crear una estrategia más fortalecida para llegar a resolver. Perfecto. Porque, ¿sabe una preocupación que tenemos? Antes, una de cada ocho familias consumía leña. Hoy día, casi el 42% que está en pobreza está usando leña.
Sí, bueno, la situación es realmente complicada. Le agradecemos muchísimo por la explicación, Carlos de los Santos, experto en política energética e hidrocarburos y